son tan amables de seguir con sus listas. La lectura de 1 Tesalonicenses, del capítulo 2, el versículo 1 al versículo 12. Palabra de Dios dice así: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nuestro texto esta mañana se encuentra en los últimos versículos que leímos de 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 11 y el versículo 12. 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 11 y el versículo 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Estos versículos muy claramente nos enseñan que los predicadores evangélicos deben hacer tres cosas. En primer lugar, exhortar. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos. En segundo lugar, el predicador evangélico debe consolar. Como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y en tercer lugar, el predicador bíblico debe encargar. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si esta fuera una conferencia de pastores, una clase de homilética en algún instituto bíblico, en algún seminario, recalcaría yo los motivos y la manera en que debemos de cumplir con estas responsabilidades. El apóstol San Pablo nos enseña en nuestro contexto que nuestra motivación al hacer esto es agradar a Dios, nos dice el versículo 4. Voy a empezar a leer el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y esto que los predicadores debemos hacer, lo debemos de hacer en primer lugar para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Esa debe de ser nuestra motivación. En segundo lugar, del versículo 8 aprendemos que lo debemos de hacer por amor a la congregación. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El Evangelio, todos lo hacen por amor a ellos. Estaba pensando en este versículo. Ya vamos a cumplir 18 años, ¿verdad? Y estar aquí como pastor 18 años, y Dios mediante otros 18 años en el futuro, no sé. Pero ciertamente, hermanos, de corazón lo digo, honestamente, ustedes han llegado a ser muy queridos, a mí y a mi familia también. De veras, los amo mucho en el Señor. Y si alguna otra iglesia me llama, para mí casi, yo creo, va a ser imposible, a menos que Dios ponga los medios de que me vaya a otra congregación o a otra iglesia, ¿verdad? Ustedes, de verdad, son muy queridos en mi vida. Ahora, esos son los puntos que enfatizaría yo en un sermón, en una conferencia de pastores? La motivación es agradar a Dios, la motivación es el amor a la congregación. La manera de hacerlo es como la nodriza, como el padre lo hace, es decir, estrictamente, tiernamente, ciertamente, pero estrictamente, con todo amor y compasión. Pero lo que quisiera enfatizar en esta mañana es el mensaje. Es decir, debemos exhortar, sí, pero ¿qué debemos de exhortar? ¿Cuál es el mensaje de nuestra exhortación? Debemos de consolar, sí, pero ¿con qué debemos de consolar? Sí, debemos encargar, pero ¿qué es lo que debemos de encargar? Y ese es, por así decirlo, el corazón de este mensaje, de este sermón en esta mañana. Y este mensaje, esta predicación, ciertamente es para los predicadores, para mí en primer lugar. Pero las lecciones son para todos. Pongamos atención entonces a la palabra de Dios. En primer lugar entonces aprendemos de nuestro texto que debemos exhortar. Debemos exhortar. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, un pastor, un joven pastor. ¿Qué es lo que debe de hacer? 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A otro pastor le habla con estas palabras. El mismo apóstol le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Porque palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Exhorta, habla con firmeza, reprende. Hay predicadores, muchos predicadores, pastores, cuyos sermones son puros chistes. Son puras anécdotas, son puras historias bonitas y rositas que no ofenden a nadie. No se atreven a decir como el apóstol Santiago: hermanos, hermanos míos, esto no debe ser así. Ellos nunca se atreverían a hablar como el profeta cuando él dice: estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio, de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hay muchos pastores, desafortunadamente, que tienen miedo a la congregación. Ah, no, si digo esto se van a ir los hermanos que ofrendan. O si hablo contra esto, ah, la hermana, la matriarca de la iglesia, se va a ir. No. El apóstol nos dice: tenemos que exhortar. Y vamos a ser predicadores fieles, evangélicos. Tenemos que exhortar. O la palabra exhortar que usa el apóstol es muy interesante, muy fuerte ciertamente, pero tiene su sentimiento. Es por eso que a veces esta palabra nos la encontramos traducida, sí, exhortar, pero a veces nos la encontramos traducida rogar. A veces nos la encontramos traducida amonestar, pero también nos la encontramos traducida alentar, animar. Es una palabra muy fuerte, sí, pero tiene mucho sentimiento. Veamos algunas cosas a las cuales debemos exhortar. Hay muchas, pero vamos a concentrarnos en unas pocas. Obviamente lo primero a lo cual debemos exhortar es a la salvación de nuestras almas. Vean conmigo Hechos 2.40, por ejemplo, Hechos 2.40. El apóstol San Pedro ha predicado un gran sermón el día de Pentecostés, y nos dice la palabra de Dios, Hechos 2.40, y con otras muchas palabras testificaba y les que exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, sed salvos. Es por eso que leemos de Juan el Bautista, que él exhortaba también con muchas palabras. Nos dice la palabra de Dios, Lucas 3:18, se los leo: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Lo primero a lo cual debemos exhortar: el Evangelio, la salvación de nuestras almas. Nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos una y otra vez clamaron, exhortaron: arrepentíos, arrepentíos, o si no pereceréis. Y es lo que debemos de predicar y exhortar en primer lugar, para salvación. predicar el Evangelio, decirle a la gente, proclamarle realmente con fuerza, reprenderlos. Se tienen que arrepentir, tienen que dejar ese pecado, tienes que dejar esa adicción, tienes que dejar la borrachera, tienes que dejar esas mentiras, tienes que dejar ese adulterio, tienes que dejar todas esas cosas, esas rebeliones contra Dios. Tenemos que exhortar a la salvación. Ahora recuerden que nuestra palabra es una palabra con sentimiento. Está exhortada a la salvación, pero como, por así decirlo, con el corazón en la mano. Vean conmigo 2 Corintios 5:20. Especialmente ustedes que se creen calvinistas. Los calvinistas no les gusta este versículo, como que les suena raro. Pero ¿saben qué? Es nuestro mismo término, el mismo vocablo, la misma palabra, y es una buena traducción. Con el corazón en la mano, el apóstol San Pablo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿qué? La misma palabra, exhortar, de nuestro texto, la palabra griega. Es exhortar, pero con el sentimiento, con el corazón en la mano, de verdad. Exhortar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para salvación. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que debemos de hacer en primer lugar. Exhortación a la salvación. En segundo lugar, debemos exhortar a la consagración. Romanos 12.1 también usa esta palabra y esa misma traducción, por cierto. Romanos 12.1, que si algunos lo saben de memoria. Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego, os exhorto literalmente, os exhorto con el corazón en la mano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acabamos de estudiar estos versículos, y por cierto, yo sé que quedé debiendo un estudio de estos versículos. No terminamos. El punto principal que vimos es que debemos exhortar y rogar a la consagración total del cristiano. Alma y cuerpo. Debemos exhortar a los cristianos a verdaderamente ser santos, apartados del mundo para Dios. Es lo que significa ser santos, separados del mundo para Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una exhortación a la consagración. Ciertamente en esta iglesia no predicamos salvación por obras, pero sí predicamos salvación para buenas obras. Predicamos salvación para santificación. Predicamos salvación para consagración. O en las palabras de Tito, véanlo por favor si son tan amables, la epístola a Tito, nos dice el apóstol Tito, capítulo 2, versículo 11. Esto es lo que predicamos en esta iglesia. No salvación por obras, pero ciertamente la gracia de Dios. Pero vean, Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y ¿qué? Exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tenemos que exhortar a la consagración. En tercer lugar, debemos exhortar a la perseveración en la gracia. Perseveración en la gracia. Tres textos pueden apuntar ahí del libro de Hechos. Se los voy a leer. El primero es de 11:23. Hechos 11:23 nos dice: este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 13:43. Despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos 14:22, el último, Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En esta iglesia no creemos que perdemos nuestra salvación. No podemos perder nuestra salvación si Dios nos ha salvado. Ciertamente creemos en lo que los teólogos llaman la perseverancia de los santos, pero creemos también en que debemos de exhortar a los santos, a los cristianos, a la perseveración, a continuar firmemente fieles al Señor. Hay muchas dudas, el diablo va a traer muchas dudas al cristiano. Tenemos que ayudarle y exhortarle a perseverar. Va a tener muchos problemas, muchas angustias el cristiano. Tenemos que exhortarle a perseverar, a seguir, a continuar. Había un famoso boxeador, no estoy seguro, creo que fue Rocky Marciano, alguno de los famosos, Mantequilla Nápoles, o alguno de los preferidos de nuestro hermano Guzmán, un boxeador muy famoso, y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿Cómo es que ganas tantas peleas? Y él contestó al reportero, cuando ya estoy muy cansado en la pelea, pienso un round más. ¿Así dicen? ¿Un round más? ¿Sí? Y luego, cuando ya estoy muy golpeado y pienso, ya no puedo más, pienso y me esfuerzo un round más. Y luego, cuando ya no puedo ver y me siento que me estoy desmayando, pienso un round más. Y ya cuando no aguanto nada, cuando ya no siento nada, pienso y me esfuerzo un round más. O el predicador evangélico, les dice a los hermanos, un round más. Sigan adelante a la victoria. Sigan, perseveren, continúan. Ante las dudas, perseveren. Ante las angustias, las tristezas, las tragedias, perseveren. El hermano nos contesta y nos dice, pero he caído tanto, he fallado tanto. El predicador le dice, el predicador evangélico le exhorta, tú persevera, tú levántate, tú sigue adelante. Pero me faltan ganas y gozo, me falta el sabor de la cristiandad. Tú sigue adelante, tú persevera, pero ya me desmayé, ya no puedo. Tú persevera, tú sigue adelante. Continúa firme. Pero el mundo es más divertido. Y mis amigos, tú persevera en la cristiandad. Tú esfuérzate hasta el final en Cristo. Pero, y ustedes pueden llenar la línea ahí. Tú persevera. Persevera. Persevera hasta el final. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Solo aquel que persevera hasta el final, ese es salvo. Tenemos que exhortar a la perseveración en la gracia. En último lugar, obviamente pudiéramos hablar de muchas exhortaciones. Judas nos dice, nos exhorta a defender la fe. San Pablo dice, exhortar a los jóvenes a ser prudentes. Hay muchas exhortaciones en la Biblia, pero en último lugar, es una selección obviamente, debemos exhortar a la oración. Vean conmigo, por favor, 1 Timoteo 2:1. Versículo muy fuerte. Escribiendo el apóstol a Timoteo lo que debe de hacer en la iglesia, él dice, 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todas las cosas, esto es lo que exhorto, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Por todos los hombres, por las autoridades, por todo. En primer lugar, el apóstol San Pablo dice, lo que yo quiero que hagan en la iglesia, lo que Dios quiere, es que oren, ¡Que oren! Hay un himno que dice: vive el hombre desprovisto. ¿Cuál es, hermana? De paz, gozo. ¿Perdón? 1:6-9. Ustedes lo saben de memoria, probablemente. Yo a mi edad me falla la memoria. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto. Vive el cristiano desprovisto de paz, gozo y santo amor. ¿Cuál es la causa? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Debemos orar, hermanos. Debemos orar. Pero no es verdad, hermanos, que muchas veces no oramos ni por los alimentos. No tenemos tiempo para venir al servicio de oración una hora. No tenemos tiempo para orar 5 minutos en nuestros devocionales. Hermanos, queremos un avivamiento para la iglesia, queremos un avivamiento en nuestro corazón, queremos solución a los problemas de nuestra familia, queremos gozo, la presencia del Espíritu. Tenemos que orar. No tenéis lo que deseáis, dice Santiago, porque no pedís. No oran, no ora la iglesia, no oran los cristianos. Tenemos que exhortarnos a orar. Hay que orar. Orando sin cesar, venceremos. Antes de seguir al segundo punto principal, 3 versículos que quiero que vean, si son tan amables, de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. El versículo 12 primero. Hebreos capítulo 3 y el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes que, los unos a los otros. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y luego Hebreos 10, 25. Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Voy a comenzar a leer con el versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El punto es, hermanos, es muy práctico. Exhortar es la responsabilidad de los predicadores, de los ancianos, de los pastores. Pero también exhortar es la responsabilidad de cada cristiano, todos los días, cada día. Todos y cada uno de nosotros debemos de exhortarnos los unos a los otros. No diga, el pastor debería de exhortar a la hermana, mira cómo anda. Usted vaya y exhórtela. No diga, los ancianos deberían de exhortar a mi hijo. Usted vaya con ternura, con amor y compasión y exhorte a su propio hijo. No piense, no diga, el hermano debe de venir a exhortar a mi vecino. Usted vaya y exhorte a su vecino para agradar a Dios, por amor a su prójimo. Entonces, es una gran lección para los predicadores, para todos los cristianos. Número uno, debemos exhortar. Número dos, segundo punto principal, es que debemos consolar. Debemos consolar. 1 Tesalonicenses 2:11, nuestro texto nos dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Debemos consolar. La palabra que usa el apóstol no es muy común, es algo extraña, rara en el Nuevo Testamento. Significa consolar y significa también, vean, 1 Tesalonicenses 5:14. Aquí se traduce de otra manera. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, Que alentéis, ahí está nuestra palabra. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esta palabra entonces significa consolar, alentar, animar. El mensaje que predicó nuestro hermano Francisco sobre ese texto es un excelente comentario a este punto. Hay que consolar, hay que alentar. Desafortunadamente, así como hay predicadores que no exhortan, hay predicadores, hay pastores que no consuelan, no animan. Se la llevan reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo y regañando y regañando y regañando y regañando. Y especialmente por las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Y eso es lo único que saben hacer. Regañar y reprender y regañar y reprender. Las pobres ovejas todas trasquiladas llegan a la casa de Dios, no buscando y esperando la bendición de Dios, pero la maldición de Dios. Ahora, ¿con qué me va a maldecir el pastor? No, hermanos. No, hermanos, ciertamente debemos de predicar la ley de Dios, pero también la gracia de Dios. Ciertamente debemos de reprender firmemente, pero también amonestar y alentar y consolar. Es por algo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, mandó a Isaías y le dijo, consolad, y luego lo repite, consolad a mi pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo. Isaías 41 en el original. Nuestros hermanos, las ovejas, la congregación, hay personas con muchas presiones del mundo, de su familia aún y sus parientes. Los tenemos que consolar. Tienen dudas, dudas muy fuertes, y muchas aflicciones y en su imaginación y tentaciones, y el diablo los tiene siempre en el suelo. Los tenemos que consolar y levantar y animar. Hay hermanas, hermanos con angustias y dolores en el alma que nosotros no nos imaginamos, por su familia, por enfermedades crónicas, por caídas en tentaciones, por lo que ustedes quieran, pero los hermanos sufren y tribulaciones terribles que ni siquiera el esposo ni la esposa sabe, y tienen mucha angustia y dolor. Tenemos que consolarlos, y Dios lo sabe, y Dios manda a sus predicadores, consolad, consolad a mi pueblo. Ahora, ¿cómo podemos consolar al pueblo? ¿Cómo nos podemos consolar? ¿Cómo podemos alentarnos los unos a los otros? Vamos a mencionar varios temas, varias promesas de Dios que nos consuelan. Pero antes, dos puntos claves muy importantes en cuanto a esto de la consolación. En primer lugar, la verdadera consolación solo se obtiene del Espíritu de Dios. La verdadera consolación solo se obtiene del Espíritu de Dios. La hermana de nuestra hermana Marcela, nuestra hermana Patricia, falleció la semana pasada. E iba a dar un devocional basado en este versículo, 2 Corintios, capítulo 1 y versículo 3. El apóstol San Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es en Dios por su Espíritu que nosotros podemos ser verdaderamente consolados. Es por algo que nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, se refiere al Espíritu Santo como el Consolador, con C mayúscula, como dice el himno, el Gran Consolador. Solo a través de su Espíritu, solo en Dios podemos ser consolados. No hay píldora antidepresiva que podamos tomar, no hay fórmula psicológica que consuele el alma, lo más profundo de nuestro ser. Solo Dios puede llegar a nuestro corazón. Solo Dios por su Espíritu puede llegar a nuestra alma. Oremos a Él. Oremos a Él. Oremos a su Espíritu, que Él nos consuele. Clave esto, hermanos. En segundo lugar, la verdadera consolación solo se obtiene en las Escrituras. La verdadera consolación solo se puede obtener por las Escrituras. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 4. Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y que la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo por las Escrituras podemos ser consolados. Hace unos días un amigo me habló, estaba hablando por teléfono con él, y me dijo: me siento mal, algo decaído. ¿Qué pasaje puedo leer? Qué buena pregunta. ¿Qué pasaje puedo leer? No hay mejor medicina para el cristiano cansado y abatido, como dice el himno, que una promesa de las Escrituras aplicada por el Espíritu a nuestros corazones. La promesa que llegue al alma de las Escrituras. No olviden eso. Solo por las Escrituras, por el Espíritu Santo, podemos ser consolados. Pudiéramos mencionar muchas promesas, muchos temas que nos consuelan. Vamos a limitarnos a 7 nada más. 7 temas que nos dan mucha consolación. El primero es, y está en primer lugar, porque creo que debe de estar en primer lugar, el amor de Dios en Cristo. El amor de Dios en Cristo. Podríamos verlo en 1 Juan 4, podríamos verlo en 1 Corintios 13, podríamos verlo en muchos pasajes, pero vean Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Ante las dudas, las aflicciones, las presiones en el trabajo, los problemas, la familia, todo eso, apunten, memorícense, mediten en Romanos 8:37, donde nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran esperanza! Ante las caídas y las tentaciones, cuando hemos caído y estamos, nos sentimos que estamos alejados de Dios, nos sentimos que Dios no nos escucha, vuelvan a esta promesa. Nada, ni Romanos 7, ni Romanos 7, Romanos 8 está después de Romanos 7, nada nos puede separar el amor de Dios. Pero lo que quiero hacer, lo que debo hacer no hago, y lo que no debo hacer eso hago. ¡Nada! Nuestra debilidad, nuestras caídas, nuestro pecado, ¡nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro! Segundo lugar, otro tema bíblico que nos debe de consolar en toda circunstancia es el perdón de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. El perdón de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. Cuando Dios le dice al profeta Isaías que consuele a su pueblo, Él le dice: consuela, consuela a mi pueblo, dile, consuélalo, decidle que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Hermanos, Dios nos perdona todo. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, los pecados más breves, pequeños, insignificantes, hasta los pecados más graves, a los cristianos, Él nos perdona en Cristo.
¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa!
En tercer lugar, la sabiduría y soberanía de Dios. La sabiduría y soberanía de Dios. El mejor versículo en cuanto a esto ciertamente es Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, por la sabiduría y soberanía de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es muy sabio y Dios es soberano. Todas las cosas nos ayudan a bien. En cuarto lugar, la presencia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué gran promesa! He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Todos los días. Él nunca nos deja. Absolutamente nunca. Cuando nosotros sentimos que Dios está alejado de nosotros, es cuando Él está más cerca de nosotros. Siempre está con nosotros. Él nunca nos deja. Quinto lugar, la suficiencia de la gracia de Dios para sostenernos en todas nuestras angustias y debilidades. La suficiencia de la gracia de Dios para sostenernos en todas nuestras angustias y debilidades. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Nos dice el apóstol San Pablo que él oró a Dios, le rogó a Dios que le quitara un problema, y tres veces oró y se hincó y le rogó al Señor. Pero Dios le contestó, versículo 9, 2 Corintios capítulo 12, me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? Por sus propias fuerzas, su propio carácter. Porque la gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia. Penúltimo lugar, una gran promesa de Dios, el cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Nosotros como cristianos esperamos, nos dice 2 Pedro 3:13, cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, esto se va a acabar. Las tentaciones de este mundo, las tribulaciones de este mundo se van a acabar. Las enfermedades se van a acabar. Las tristezas, los problemas se van a acabar. Las dudas, las angustias, todo esto, hermanos, se va a acabar. Se van a acabar todo esto. Toda esta maldad se va a acabar. Y hay un cielo nuevo y una tierra nueva para el cristiano, donde mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Estábamos cantando del himno número 188. Muy bonito este himno. Ya no me importa lo que dijeron los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado. Voy a la gloria, reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí. Aquí tenemos lucha, aquí tenemos aflicción, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dulce descanso tengo allí. Oh, qué gran gozo para mi alma cuando la llame el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y qué gran promesa, hermanos. Se va a acabar todo esto. Todos estos problemas se van a acabar. Se van a acabar. En último lugar, la gloria de Dios, propósito final de todas las cosas. La gloria de Dios es el propósito final de todas las cosas. Romanos 13:33, nos dice el apóstol San Pablo que todo fue creado para Él, por Él. Efesios capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios que todas las... Véanlo conmigo, Efesios capítulo 1, si son tan amables. Efesios capítulo 1. Lo repite el apóstol San Pablo 3 veces aquí en este pasaje, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El pasaje de Romanos es Romanos 11, 33 al versículo 36. El pasaje de Efesios es Efesios capítulo 1. Y voy a empezar a leer el versículo 11, con eso terminamos. Efesios capítulo 1, el versículo 11. Todo el capítulo es precioso, si tiene tiempo, lo recomiendo como lectura para este sábado del Señor. Como decían los puritanos, ¿verdad? El domingo le decían el sábado del Señor. La palabra sábado significa reposo. Ciertamente ese es el día de reposo del Señor. Comienzo a leer el versículo 11. En Él, en Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para la alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Absolutamente todo. Yo como pastor puedo ir ante alguna madre que pierda su bebé de días. Estaba escuchando de un hermano en la Ciudad de México, compañero de nuestro hermano misionero Wayne Anderson, y un bebé de días murió en la cuna de repente. No sabían por qué, no supieron por qué. Así pasa con algunos bebés. Pero ¿qué se le puede decir a la madre? ¿Qué le podemos decir a un padre para consolarnos? Esta muerte es para la gloria de Dios. No sabemos cómo. No entendemos cómo. No nos imaginamos, no podemos creer. Los discípulos, ¿se acuerdan? La Virgen María, ante la cruz de Cristo. Los discípulos huyeron, espantados. Y han crucificado a nuestro Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios permitió su muerte? ¡La muerte de muertes! Pero por esa muerte, Dios obtuvo la máxima gloria posible. En esa muerte, Él perdonó nuestros pecados, nos libró de todo mal, nos lleva al cielo. Decirles, toda muerte, si morimos para el Señor, morimos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Toda muerte glorifica al Señor. Toda angustia, y lo puedo proclamar firmemente de las Sagradas Escrituras, toda angustia, todo problema, toda presión, toda tribulación del cristiano glorifica a Dios. Y por eso lo permite Dios. No sabemos cómo. Tal vez es para nuestra edificación, tal vez es para que nos acerquemos a Dios, tal vez es para que otra persona nos vea y vea nuestro testimonio, que tenemos gozo aún en las tribulaciones. No sabemos cómo. Pero a través de todas las cosas, Dios se glorifica. ¡Qué gran promesa para consolarnos! La gloria de Dios, propósito final de todas las cosas. Oremos a Él. El tiempo se nos acabó. Tuvimos oportunidad de comentar y predicar acerca de la tercera responsabilidad. No solamente debemos de exhortar, y debemos de consolar. Tan solo les leo el versículo, que es lo que debemos de encargar. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.